por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Cuando llega el aguacero y no hay un sol que alumbre el campo, las nubes cubren el cielo de un color oscuro y pardo, y a través de los cristales se ve la gente corriendo. Se esconden en los portales a que pase el aguacero. No tengas miedo a la vida, mi amor, no le tengas miedo. Que nuestro amor no se moja por mucho que esté cayendo. Que un amor verdadero no sea cobarda cuando cubren los cielos negras tormentas. Un amor verdadero nunca echa cuenta cuando el frío de enero le hiela el alma. Pasará el temporal, se irá el invierno y abril florecerá con soles nuevos. Volverán a nacer las azucenas anunciando el amor en primavera.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Las cosas que nos pasan no son charlatanas. No podrían comunicarse aunque quisieran, porque les falta la palabra. No hay palabra que pueda decir lo que nos pasa. Nosotros estamos ya fuera de las cosas para las cuales hay palabras. En todo lo que se dice hay un poco de desprecio. El lenguaje se ha inventado solamente para las cosas mediocres. Esto dice el tremendo Nietzsche, denunciando una espiritualidad gigantesca. Para la mayoría de nosotros, las palabras alcanzan para decir: hoy estoy muy contento, y nos sentimos expresados. Tal vez este tipo vibraba su contentura de un modo tal que decir estoy contento no le alcanzaba. Algo de esto yo creo que hay. Nietzsche descreía en las palabras. Y también Albert Einstein. Tantas familiaridades entre Einstein y Nietzsche. La palabra fue y será sonido hueco. Porque la palabra es solamente una metáfora. Es el dedo que señala al agua, al vaso de agua, lo señala la palabra vaso de agua. Pero no es el vaso de agua, la palabra vaso de agua. El vaso de agua está allá y la palabra está acá. Hay una distancia. El nombrar algo no lo posee. Para alguien que tenga una gran densidad espiritual, para la fría y especuladora cultura occidental, nombrar algo significa poseerlo. Esto está en el diccionario capítulo 1 de la cultura occidental. Para la psicología oficial de Occidente, solamente somos lenguaje, fíjate. Freud y todos sus seguidores. No hay nada fuera del lenguaje, y lo dicen y no se les cae la cara de vergüenza. Porque, bueno, esa es la cultura occidental. A mucha gente le encanta, y está bien, está cómoda ahí, o eso dice. Nietzsche, como estaba medio loco, o como era Asperger, o lo que fuera, dice: che, no es cierto que somos solamente lenguaje. Hay un montón de cosas que yo siento, la mayoría, por lo que acabamos de leer, que no pueden ser nombradas con la palabra. Yo tengo una experiencia vital, la que fuera, voy circulando por el mundo, por la vida, y de vez en cuando puedo usar alguna palabra, pero esas palabras no nombran, no abarcan, no comprenden lo que me pasa. Fíjate qué espiritualidad tremenda, casi virgen, ¿no? La espiritualidad de un niño. Yo me acuerdo, creo que todavía padezco, cuando era niño, me obligaban a decir con palabras lo que sentía o lo que me pasaba. Pero vos, ¿cómo te sentís? ¿Bien o mal? Y a mí me pasaba, y me acuerdo que lo padecía mucho yo. Ahora ya soy grande, ya me arreglo, contesto cualquier cosa y yo sigo conectado con lo que siento. Pero cuando era chico, como el que me lo decía, era un grande, me confundía y me sentía un sonso por no poder contestar algo que aparentemente era muy sencillo. ¿Te sentís bien o mal? Decime. No puede ser que te sientas de las dos maneras, o bien o mal. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué querés comer hoy? ¿Cómo puede ser que no sepas qué querés comer? Así de sonsa es la cultura occidental. Y así de mal nos educaron, por lo menos a nosotros, a mi generación. Y esto estaba aprobado por todo el mundo adulto. Y en muchos casos confirmado en los libros que leíamos. La literatura es también un baluarte para confirmar este valor de la palabra que podría nombrar lo que nos pasa. Desde la otra punta del mundo, Khalil Gibran nos dice: la verdad de la otra persona no está en lo que te dice, sino en lo que no puede decirte. ¡Ay, me va gustando más! ¿Por qué no me lo dijeron cuando yo era chico? Mi verdad era lo que a mí no me salía, si no se lo hubiera dicho, ¿cuál era el problema? Por eso, si querés entender a la otra persona, no escuches lo que dice, sino lo que calla. Y también, otra grieta de la cultura occidental con respecto al tema de las palabras. Hermann Hesse, en su breve y genial libro Demian, que está plagado de citas así, que delatan en forma nietzscheana los problemas de la cultura occidental, lo que a nuestro juicio son problemas. Hablamos demasiado, dijo con una gravedad desacostumbrada. Hablamos demasiado. Las palabras ingeniosas no tienen ningún valor, absolutamente ninguno. No hacen más que apartarnos de nosotros mismos. No solamente que no tienen valor, no solamente que no pueden nombrar lo que nos pasa, sino que además nos distancian de nosotros, nos ocultan la realidad o lo que sentimos. No solamente que son torpes, que son precarias, que no alcanzan, sino que se convierten en mamparas, en obstáculos para comprender.
La bruja de las palabras. Las palabras.
¿Qué sabes de la novena sinfonía de Beethoven, Nadia?
Bueno, la novena sinfonía de Beethoven, también conocida como coral, es una de las últimas sinfonías hechas por Beethoven. Es
1820, por ahí.
Y también es conocido como el símbolo de la libertad. Y tiene un final muy inusual.
La comunidad europea creo que usa esa música para su himno, me parece.
Exactamente.
A Beethoven le encargaron. Usted sabe que muchos artistas laburaban por encargo, ¿no? Contra lo que por ahí se cree que el artista, viste, es un bohemio, qué sé yo. Te diría los artistas clásicos del Renacimiento y después, Miguel Ángel, Mozart, que laburaban porque un rey les encargaba un cuadro, una ópera, lo que fuera, ¿no? Así era la cosa. Que uno diría, ¿pero cómo? ¿Arte por encargo? ¿Que te vas a emocionar porque te pagan? ¿No era el arte la expresión de lo que le pasa a uno, bueno, señora, a veces sí, a veces no, qué sé yo, es un poco de todo. En la novena sinfonía se la encargan a Beethoven, y a Beethoven le había copado una poesía de Schiller, un poeta, la verdad yo no tengo idea de quién es. Así que Beethoven en un momento engancha y pone la poesía. Pero Nietzsche, vio cómo es este Nietzsche, ¿no? Dice, ¿por qué le pusiste letra? ¿Por qué le pusiste letra?
Para Nietzsche, la música no depende de la palabra, incluso en las obras que incorporan el canto. Para él, a la música con frecuencia le sobra la palabra, incluso las referencias de imágenes y de cualquier otra cosa. Al principio del libro pone a Beethoven como ejemplo y dice, en las más altas manifestaciones musicales sentimos muchas veces la grosería de cualquier imagen y de cualquier efecto alegado analógicamente. Por ejemplo, los últimos cuartetos de Beethoven, que se avergonzarían de cualquier interpretación plástica tomada del reino de la realidad empírica. El símbolo no tiene ya importancia alguna ante esta esencia divina que aquí se nos revela. Más aún, nos parecería una superficialidad injuriosa. Eso es lo que supone para Nietzsche la palabra en la música, una superficialidad injuriosa, porque le otorga a la música una profundidad mucho mayor que a la palabra. Es el caso de una de las obras más conocidas de Beethoven, la Novena Sinfonía y su Himno a la Alegría. De él dijo Nietzsche, que no se nos reproche que colocados en este punto de vista pongamos sobre el tapete el último tiempo de la Novena Sinfonía de Beethoven, de encanto inexplicable, para hablar de él sin ambages. ¿Quién podría convencer de que el júbilo redentor ditirámbico de esta música no es incongruente con la poesía de Schiller, que como pálido reflejo de la luna queda completamente empalidecido por aquel mar agitado? Ni quién disputaría que aquel sentimiento no puede ser expresado por la música, porque incapacitados por esta para todo lo que sea imágenes y palabras, no oímos nada de la poesía de Schiller.
Hacíamos el ejercicio de la misma canción escuchando la voz y no escuchándosela. ¿Qué pensará cada oyente? ¿No? Lo que pasa es que la letra de esa canción, a mí por lo menos ya me viene junto con la música. Entonces, cuando aparece la voz, a mí me cierra algo que es mi experiencia de esa canción. Pero fíjate encima la letra que le puso Beethoven. Supongo yo que dice lo mismo que la versión en alemán de Beethoven. Ven, hermano, sueña cantando. Si no eres feliz en esta tierra, buscala más allá de las estrellas. Nietzsche se acuchillaba mientras escuchaba eso, porque Nietzsche decía justo lo contrario.
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas.
Maldita esa religión que dice que lo trascendente está fuera de este planeta. Este planeta es sagrado. Esta vida nuestra es lo más importante que tenemos, además de ser lo único. Y ahí se emparenta, como contábamos la vez pasada, con Francisco de Asís.
Nosotros, como seres humanos, vivimos sobre todo de pasiones antes que de razones. Todo lo que nos apasiona es lo que nos mueve. No es la mera razón, no es por razones que yo me muevo. Las razones de pronto justifican aquello por lo que me apasiona, que es distinto, ¿sí? Que es distinto. Y él dice, cuando el hombre comienza a inventar razones, para justificar sus pasiones, después creyó que las razones eran lo que contaban, creyó que era lo fijo. Y entonces el hombre se fijó solo en las razones y se le olvidaron las pasiones. Entonces se dedicó y pensó que el hombre, todo lo que el conocimiento lo logra uno más o menos darle una forma a través de razones y a través de argumentaciones lógicas. Pero él dice, no, somos pasiones. Lo que pasa es que yo no puedo vivir en medio de pasiones, de solo pasiones, porque entonces yo no podría estar sino en fusión con todo, o sea, con la naturaleza. Entonces yo necesito una medida a esas pasiones, y la medida la encontró en Apolo. Apolo es el dios de la forma, es el dios que la figura. Si yo siento pasión, entonces, ¿cómo me figuro eso que siento con el mundo? Y yo me lo puedo figurar dándole, dice que la existencia es trágica. Digamos que el origen de la tragedia, la existencia es trágica, ¿por qué? Porque como yo soy pura pasión, y yo soy una pasión desbordada, yo soy una totalidad, y como esa totalidad, decíamos, ahora no puede ser, no puede tener algo, no puede ser permanentemente informe, porque entonces yo no podría ser parte de un conglomerado humano ni nada. Tengo que darle forma a eso. Para él la tragedia está en ese conflicto entre Dionisos y Apolo. La tragedia realmente es eso. Si nosotros lo miramos nosotros mismos, ¿cuántas cosas deseamos hacer nosotros que no podemos? Y peor, uno tiene que escoger. Bueno, usted desea esto, pero usted no puede. O sea, usted es un suelto. Usted tiene que escoger. La tragedia es que tenemos que escoger. Que tenemos que escoger. Estamos obligados a escoger.
O sea que lo dionisíaco es lo que nos hace desbocarnos, por decirlo de alguna manera, y lo apolíneo es lo que nos da, digamos, nos circunscribe, obviamente, a hacer lo que nos toca hacer, ¿ok?
A ver, las dos fuerzas, claro, las dos fuerzas originales del arte griego son las mismas fuerzas originales del cosmos. Alguien pensaría, muchos críticos o muchos investigadores piensan que es una metafísica, realmente más que una metafísica, es una concepción. Él dice, él ve la ciencia con la óptica de la vida, perdón, con la óptica del arte, y el arte con la óptica de la vida. Para él el punto de partida es la vida. Y como bien lo plantea Germán, el hombre, lo que él llama la voluntad de poder es poder crear ficciones. Nosotros la vida, ¿cómo organizamos nuestra vida? Es cuando creamos ficciones de la vida. La vida no son estas cosas. Nosotros, ¿qué fantasías, qué ilusiones nos creamos de la vida? Cuando yo digo el árbol, por ejemplo, el lenguaje, por ahí comenzó. El lenguaje es la primer gran ficción que creó el hombre para poder vivir en medio de un mundo de cosas. Él tiene mucha influencia de Kant también. O sea, él es un crítico, pero él tiene mucha influencia de Kant. ¿Recuerdan ustedes al comienzo de la crítica de la razón pura? Cuando Kant dice que todo conocimiento comienza por la experiencia, pero no todo surge de él. Es que nosotros, primero que todo, enfrentamos un mundo de cosas, caótico, desordenado. Y las intuiciones las formas de espacio y tiempo nos permiten ordenar ese mundo. Nietzsche piensa un poco, tal vez, en eso, está pensando cuando dice, mire, nosotros enfrentamos el mundo como un mundo de cosas caóticas. Ese mundo hay que darle un orden para poder vivir. Puede que no caóticas, pero si inventamos muchísimos, en el mundo inventamos miles y miles de cosas, muchos particulares, ¿cierto? Enfrentamos muchas sensaciones que nos llegan permanentemente. En un segundo llegan miles de sensaciones. Tenemos que ordenarlas, porque yo no puedo estar recordando detalle por detalle. Entonces, si yo veo muchos árboles diferentes, me creo el concepto de árbol para ordenar esa multiplicidad enorme de individuos. Y entonces yo funciono con una palabra que me he inventado. Para el lenguaje es una metáfora del mundo, para poder funcionar con el mundo, para poder vivir en el mundo. Digamos, en esas dos fuerzas originarias, Dionisio y Apolo, funcionan así. Esas fuerzas, siendo antagónicas, tienen que vivir juntas.
Finalmente son complementarias.
Tienen que ir juntas, porque mientras el uno me da fuerza, el otro me da figura, el otro le da forma, el otro le da forma a mis fuerzas, a mis quereres, a mis... ¿sí?
Carlos Alberto Ospina, de la Universidad de Caldas, Colombia. Estamos muy agradecidos, ¿eh?, al programa de La Balsa de la Medusa, No solamente nosotros ponemos nombres locos a los programas, ¿no? Emisora Radio Cóndor, un programa de la Universidad de Caldas. Muchas gracias. Él hablaba recién de Dionisio y de Apolo. Son como dos deidades. Dionisio es el loco, el entusiasta, el que se deja llevar por las festicholas y las parrandas. Y Apolo es el que dice, pare muchachos, organicemos la cosa, no puede ser que... Nietzsche presenta a ambos. Cada uno de los que lea Nietzsche ya toma partido. Este señor recién creo que decía que había encontrado un equilibrio entre los dos. Yo digo, equilibrio. Nietzsche. Esa palabra Nietzsche no la conocía. En todo caso, sería, bueno, mucho Dionisio, mucha joda. En un momento tenés que parar, tenés que conseguir comida, hermano. Así que en algún momento algo tenés que organizarte. ¿Cómo administras esas dos cosas? Pero un 100% de Apolo, o sea, de sensatez, de prudencia, que es lo que a mí han intentado infructuosamente enseñarme, 100% de Apolo, ya no es tu vida. No sé si vale la pena vivirlo, ¿no? Portarse bien para que te den, no sé, el boletín de calificaciones en el velorio, sería. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia?
Bien, bien. Recordaba esto de no poder poner las sensaciones en palabras. Es algo que hacemos muy usual nosotros los jóvenes cuando te preguntan, ¿y cómo estás? O ¿y qué querés? Y nada. Y el adulto se te enojó y te dice, ¿cómo que nada? Y se molestan mucho cuando le decimos nada. ¿Cómo que no te pasa nada? Y ese nada puede ser un mucho de todo, una ensalada de sensaciones, pero ellos quieren que la pongas en una. Y es muy difícil. Es muy, muy complicado decir qué te pasa, qué sentís. Porque volvíamos a esto de que no hay una equivalencia. En sí, cuando uno traduce las palabras y te das cuenta lo que es el inglés, español, francés y las diferentes lenguas, no hay una palabra que sea... Hay palabras que no se pueden significar lo mismo en otro idioma. O sea, si con la misma esta teoría academicista no podemos hacer que dos palabras sean lo mismo, imagínese con las sensaciones. Es un lío.
Sí, incluso ahora que lo decís, veo, creo recordar que algunos artistas admirados por los jóvenes... Músicos, les preguntan algo. Señor Charly García, ¿usted cómo hizo esta canción? No sé, loco, y yo, la verdad, ¿no? Inmediatamente se bajan de la pretensión de dar cuenta con palabras de su tarea. Y me imagino yo que los jóvenes de esta generación se pueden agarrar de eso, de eso y algunos programas de radio también, y de, un poco enarbolar el derecho de decir, no sé, loco. Pero decime, y no sé. Medio que por ahí pueden retrucar un par de veces, ¿viste? Ya la tercera, por ahí tienen que... Yo he visto, lamentablemente lo veo, es tan triste. El pibe tiene que bajar la cabeza y hacer lo que dice el adulto, ¿eh? Me refiero a temas que son triviales, inconducentes, que solamente conducen a que el adulto esgrima su poder. No es para algo bueno que... Nene, tenés que aprender matemática porque si no, no pasa de año. Esa yo la entiendo. ¿Sabes que la entiendo yo esa? Porque es una cosa que el mundo adulto, ya nosotros, les imponemos a los jóvenes porque creemos que eso tienen que hacer. Yo esa la entiendo. En definitiva, eso surge de una ley del Congreso que votamos todos los adultos y ahora incluidos los chicos de 16 años en adelante. Así que de ahí el mundo adulto saca algunas normas que se les imponen a los jóvenes. Pero que un... adulto que no está haciendo cumplir la ley, digamos, sino que para encuadrar a la juventud, porque la juventud está perdida. Mira, y hablando de eso, ¿no? Nosotros hacemos el programa desde los estudios de Radio Nacional Argentina, la radio pública, que depende directamente de Presidencia de la Nación, y muchas veces, o sea, la tradición de la radio pública argentina, como la de casi todos los países del mundo, es no tanto ser la radio del pueblo, sino la radio de un gobierno. Esa es la verdad de la milanesa. Ha habido muchos vaivenes, matices. Imagínate, durante las dictaduras cívico-militares eran solamente del gobierno. Durante el gobierno de Alfonsín era muy democrática. Con Menem no, volvió a ser muy gubernamental. Con la actual gestión se hizo más democrática, no sé si tanto como Alfonsín, pero más democrática. Aquí se escuchan distintas voces, pero no es totalmente democrática. Y es algo que a veces a nosotros nos incomoda, no en el caso nuestro, pero sí está en una institución que sabemos que no es 100% democrática. Y nosotros aspiramos a que Radio Nacional sea 100% democrática. Por ejemplo, que los horarios se distribuyan según el resultado de las elecciones, por ejemplo. ¿Qué sacaste? ¿El 2% de los votos? Bueno, tenés el 2% de Radio Nacional, de los horarios, suponete. Y no solamente Carlitos piensa así, sino la directora de Radio Nacional antes de hacer.
Mi autocrítica solo es a partir de hoy hacia la construcción de los próximos 100 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que producir cambios, seguramente muchos cambios en los medios públicos, para adecuar cada vez más la voz de todos los ciudadanos en esta radio. No lo hemos hecho porque no queríamos hacerlo, sino porque no podíamos, porque la presencia de una voz informativa tremendamente monopólica nos obligaba a defendernos de tantas mentiras. Ahora estamos más liberados para abrir la ventana y que entre la primavera.
María Suana, directora de Radio Nacional. No te vayas, María, quédate.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
La bruja de las palabras.
Enseguida regresa
una locura que se hizo radio.